cuenta, Benjamín. El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
No está. Vos me preguntas dónde está la seña que te hice ayer. No está más. Vos querés saber dónde está la seña que te hice ayer. No está más. Vos querés saber dónde está la seña que te hice ayer. No está más. Que te quema, desespera. Caramelo, yo te tengo en la lengua. Que te quema, desespera. No me cites a un varón para dejarme, nena. Tengo la lengua que te quema, desespera. No me cites a un varón para dejarme, nena.
Sandro Gambarota.
Lo que pedís no está en mis manos y más que nada me parece innecesario. No te acordás, fuiste trepando y me cagaste en la cabeza con los años. ¿Cuánto falta? No te acordás. Con los años, lo
Estrenos de la semana en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, más recomendaciones. Estamos entrando ya en lo que será la temporada de vacaciones de invierno. Falta un poco formalmente. El 20 de julio inician las vacaciones escolares, pero ya en salas de cine comienza a notarse la diferencia. Bueno, lo que está midiendo mejor en este momento es Toy Story 5 en ese sentido. Ya lleva más de 2 millones de espectadores. Un poco más adelante hablaremos de ello. Pero el estreno más reciente en la mirada hacia el mundo infantil es Minions y Monstruos, ¿sí? Una nueva parte en la larga saga de estos pequeños monstruitos, ¿sí? Ustedes los conocen, los Minions comenzaron su saga a partir de Mi Villano Favorito, ¿sí? Que era la saga original, y ellos eran de alguna manera los ayudantes del malo malísimo. Y ya desde hace un tiempo prácticamente está como corrido, no desaparecido, pero sí corrido el personaje central, y ahora los Minions encabezan sus propias películas. Y en este caso, Minions y Monstruos tiene como eje contarnos los distintos tiempos en los cuales los Minions, uno podría decir prácticamente desde el origen desde la época de las cavernas, porque un poco juega en ese sentido, van eligiendo a quién será su líder malvado, ¿no? La historia es básicamente que ellos van eligiendo desde las cavernas, pasando por el lejano oeste, o sea, bueno, el mundo egipcio primero, el lejano oeste, bueno, distintas etapas históricas, algún malo malísimo para hacerles como de ayudante, y por distintas razones esos malos malísimos van muriendo, y en algún momento llegan hacia fines del siglo XIX en particular a Hollywood. De hecho, el film comienza formalmente en el marco de una guía, de una visita guiada que se está haciendo por los estudios de Hollywood. Y la guía cuenta que dos de los personajes centrales de Minions, no recuerdo los nombres, pero bueno, dos de esos pequeños chisitos caminantes, fueron claves en la historia del cine. Y entonces el film, sorprendentemente, tiene un largo periodo, una mucha parte de su film, de su metraje, dedicado a los orígenes del cine. Entonces están como intervenidas varias de las famosas secuencias de los Lumière, desde la salida de la fábrica, el regador regado, e incluso de otros directores de la época, la famosa escena de esos seres que están viajando hacia la luna y la luna que guiña el ojo, y otros momentos, e incluso se mete en los momentos de filmación de las primeras décadas del siglo XX en Hollywood, cuando se filmaba antes del sonido y después del sonido, con los directores de los estudios. Bueno, en el marco de una historia que en algún momento se vuelve como muy simple, que es cuando ellos comienzan a convocar a ciertos monstruos, digamos, que terminarán apoderándose, intentando apoderarse del mundo, me parece que lo que tiene interesante el film, por lo menos para el público adulto y en particular para el cinéfilo, es la reivindicación de aquel tiempo histórico, ¿sí? Y en ese sentido me parece que está bueno como volver a ver esas clásicas secuencias del periodo originario de los inicios de la historia del cine, repuestos ahora en las salas de cine, intervenidas, digamos así, con los Minions que en algún momento aparecen en ese tipo de secuencias, cuando la llegada del tren y otros varios. El film está bien como para ver con los más chicos. Creo que Toy Story obviamente tiene mucha más elaboración, particularmente la última, luego hablaremos un poco de eso. Pero me parece que es interesante de cualquier manera como salida para ir a ver algo con los más chicos, ¿no? Minions y Monstruos, entonces, que tiene como gran director y voz principal en la versión original. Aquí, en la versión en castellano que se ha hecho en la Argentina, son otras las voces, pero en la versión original, Pierre Coffin hace una de las voces y también es el director. Y de hecho, en algunos momentos, cuando la película va avanzando, se plantea, si ustedes le prestan atención al film, es como que de alguna manera tienen acento francés, la versión en castellano que nosotros vemos, ¿no? Tiene como un acento francés. Entonces, eso hace que, digamos, de alguna manera nos da como una referencia hacia Francia, bueno, porque el director original es francés. Está bien, es divertida, es entretenida, parte de lo que ha sido la renovación que ha llegado para los cines de la ciudad de La Plata y gran parte del mundo. No sé si está funcionando en taquilla tal y como esperaban los realizadores, pero de cualquier manera funciona y está en salas. Entonces, la nueva de los Minions, que se llama Minions y Monstruos.
Tengo pegada una canción de mierda en un lugar que no la necesita. Es un castigo andar con la corriente. Si lo discuto, no hay quien me lo niegue. Y no lo hago. No cruzo ese límite. Ya no me siento libre. Quiero serlo. Que puedas darme ni recuerde la tentación de hacer lo suficiente. En algún plano lo hago y no duele. Y no me miento. No cruzo ese límite. Ya no soy libre.
Y hablas de Hablar con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
Rápido. Lo único que vos tenés que reconocer. Ya está, ya lo reconoció. El 11 de febrero, el suboficial retirado de la Fuerza Aérea, Daniel Molina, disparó contra su concubina, causándole la muerte a la señora Amelia Suárez. Y luego se suicidó. Lo que no está claro cuál es el motivo del crimen.
Molina había sacado un seguro de vida a nombre de tu mamá. No es fácil, pero si yo puedo, te saco esa plata y la repartimos 50-50. ¿Qué te parece?
Me parece que podemos ir presos.
Seguimos en Club Lumière. Recién escuchamos el tráiler de El Otro Hermano, una película de Adrián Caetano del 2017 que está basada en la novela Bajo este sol tremendo de Carlos Busquet, un film que se incorporó a HBO Max, que tiene a Leonardo Paraglia y a Daniel Hendler como grandes protagonistas, que está también Ángela Molina, Pablo Cedrón y Alejandra Fletcher. La película se incorporó recientemente a esta plataforma, por eso la comentamos, porque es una novedad. El film sigue a Javier, un hombre acá interpretado por Daniel Hendler, con algunos kilos de más para la película, que es un hombre apagado, distante, antihéroe, que tras ser despedido de su trabajo como empleado público de la provincia de Buenos Aires, viaja de Buenos Aires a Chaco para reconocer los cuerpos de su madre y su hermano, brutalmente asesinados. Pero lejos de cualquier duelo, acá Javier se mueve con una frialdad inquietante, ¿no? Hace tiempo que no veía a su familia, no tenía relación con ninguno de su familia. Aparece de alguna manera, no tiene empatía con los muertos, tiene una frialdad pasmosa. Su único objetivo es resolver rápido los trámites para cobrar el seguro de vida y reunir el suficiente dinero para escapar a Brasil. Y para lograrlo se asocia con Duarte, acá interpretado por Leonardo Paraglia, que es un militar, un ex militar de pasado oscuro, que a partir de ese encuentro el film se sumerge justamente en un thriller oscuro donde la relación entre ambos se va a volver en un eje de la trama. Aparece varios temas como por ejemplo el antihéroe y el vacío moral. Justamente Javier no responde al arqueotípico clásico del protagonista, como decíamos, su apatía frente a la muerte, su motivación puramente económica. De alguna manera no sufre el duelo por su madre, construye una figura donde no hay búsqueda de verdad, no hay búsqueda de justicia, es una figura totalmente incómoda de alguna manera para lo que es el thriller. Entonces decimos que es un antihéroe, hay un vacío moral muy muy grande en sus acciones. De hecho, se asocia con el albacea de la persona que mató a su madre para cobrar un seguro, que parece ser lo único que le importa. Aparece también el poder y la violencia estructural. Duarte encarna este tipo de poder de alguna manera heredado de lógicas represivas. Es un ex militar que se dedica al secuestro y a la extorsión, y en algún momento aparece el tema de que él ha estado en Tucumán guerrilla con Buzzi, ¿no? Y de alguna manera post operativo Independencia, quiero decir, el operativo 1975 de la Fuerza de Seguridad de Buzzi en Tucumán, con lo cual lo que nos marca es que es una persona que utiliza las acciones que se han hecho en el terrorismo de Estado para dedicarse al secuestro y la extorsión para ganar dinero. Y el dinero, yo creo que es el gran motor de la acción. Los personajes no buscan la verdad, no buscan la justicia, sino buscan el beneficio económico, lo que refuerza de alguna manera ese tono oscuro del policial de Caetano, el desencanto y el vínculo entre Cetarti y Duarte. Bueno, esta es El Otro Hermano, una novela basada en la novela, perdón, de Carlos Busquet, Bajo este sol tremendo, la película de Adrián Caetano con Leonardo Paraglia, Daniel Hendler, Ángela Molina, Pablo Cedrón y Alejandra Fletcher. Caetano venía de algunos desencantos y desencuentros con el gran público, y me parece que en esta película logró nuevamente ser ese Caetano que tanto nos gustaba, de Pise Virrefaso, de Bolivia, de sus primeras películas, en un film, ¿sí? Que, como decíamos, se incorporó recientemente a HBO Max, y bueno, acá tuvimos la posibilidad de repasarlo. El Otro Hermano te lo recomendamos acá en Club Lumiar.
Te vas, te me vas, lejos de lo que no veo. Risa fantasmal, besos, juicio final. Pierdo, todo es un montón, espero guardes tu Dios.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
La UNE. Destapate.
Doble turno en la ciudad y no me faltan ganas de seguir durmiendo. Doble turno una vez más, con un porro en el bolsillo y sin aliento. Doble turno madrugada para comprarme lo que tengo que comprar, que no es bueno. Siempre en la misma parada, donde dijiste que mejor no lo tomara en serio. Y qué mal, qué mal, qué mal, que está todo esto. Qué mal, qué mal, qué que te di, espero recuperarlo, como cuando lo perdí y no quedaba nadie para venir a buscarlo. Qué mal, qué mal, qué mal, que está todo esto. Qué mal, qué mal, qué
Yo te dije, máquina, banchero, banchero.
¿Cómo rompe con eso de banchero, loco, eh? ¿Qué te cogen ahí a vos? ¿No te quedó guita a vos?
No.
¿Vos no tenés guita?
Ni un peso.
¿Cómo mierda hace para no tener nunca un peso, boludo?
Sin desocupado, boludo.
Desocupado tenés la cabeza, vos, loco.
Somos profesionales, somos profesionales.
Continuamos en Club Lumière, estamos escuchando a las chicas de Mugre, ¿sí? Este es el primer disco de ellas, empezamos el programa con su último disco, muy reciente, desde algunas horas nomás. Suena muy bien, ¿sí? El puro punk rock actual, las chicas de Mugre, muy recomendable. Bueno, en relación a Minions y los monstruos, me había quedado pendiente contarles que en la versión hispanoamericana, o sea, no solo la que se estrena en nuestro país, sino en gran parte de los países de habla castellana, hay un personaje que es un director de cine con el que los Minions comparten varias situaciones, ¿sí? Producto de que ellos están filmando y tienen el sueño de filmar. Hay toda una gran reflexión en la peli sobre lo que es el proceso de filmación. La voz de ese director la hace el argentino Andy Muschietti, ¿sí? Ya muy reconocido director de cine argentino que vive en Hollywood, que ha hecho It, que ha hecho Flash, que tiene una larga carrera por delante, que tiene un tono muy particular. Él ha dicho que de alguna manera tomó el estilo, digamos, gardeliano, con lo cual realmente es una grata sorpresa escuchar ese tono argentino en Minions, que obviamente la versión original son todas voces en inglés, pero bueno, en la versión hispanoamericana suena el gran director argentino Andy Muschietti. Vamos ahora con Toy Story 5, ¿sí? Esta nueva parte de la saga, lo más visto por estos días en nuestro país, solo este fin de semana, es decir, solo esta semana, es decir, desde el jueves pasado hasta ayer inclusive, no está contado el día de hoy aún, hizo 400.000 espectadores, casi el doble de lo que hizo Minions, que solo esta semana hizo alrededor de 180.000, con lo cual el acumulado de Toy Story es de 2.060.000 espectadores, ¿sí? Un éxito total, absoluto, será probablemente de lo más visto que haya a lo largo de este año en nuestro país, un dato más que interesante. Y la verdad que está muy bien para ver chicos y grandes, y me parece que puede surgir una buena reflexión. La historia, básicamente, es la de los personajes de Toy Story que vienen en el último tiempo, en particular Jessie viene siendo la gran protagonista, es decir, la vaquera que acompañaba a Woody. Ellos están ahora, los juguetes, no Woody en sí, sino todos los demás, están con la que es la hija de la administradora de la guardería, ¿sí? Una niña muy chiquita que se siente más cómoda jugando con sus juguetes que entablando amistades con otras personas. Entonces, de alguna manera, el recurso que surge como para poder que ella se relacione más con otras niñas y niños de su edad, dado que le cuesta hacer amistad, un tema que también me parece interesante como cuestión de reflexión, es comprarle una tablet, una especie de iPad, que tienen muchos de las niñeces que están ahí en la zona donde vive ella, para que así pueda compartir algunos juegos que tienen en común, como por ejemplo el estanque, es un juego que se juega ahí en Toy Story 5, en donde hay varios chicos y chicas que participan y hay actividades en común, entonces de alguna manera se van conociendo. Bueno, entonces la chica experimenta, al principio los padres son bastante reacios a que ella tenga tecnología, pero bueno, terminan cediendo porque quieren que se haga nuevos amigos, y termina sucediendo que esas imágenes que probablemente muchos hayan visto en sus casas o cerca de los niños que conocen, muchas horas de los niños con la pantalla, cuando el haz de luz de la pantalla es lo único que ilumina al niño porque está en la oscuridad usándola, cierta alienación, digamos así, y una especie como de dependencia, ¿sí? Y entonces los juguetes van a intentar revertir esta situación porque quieren que ella de alguna manera vuelva a jugar con ellos, o por lo menos que conozca a otros niños de su edad. Entonces empieza la verdad una aventura que está muy bien, y la perdón, y la batalla y la pantalla también tendrá, cuando no están los seres humanos, actividad, ¿sí? Y entonces entablará un diálogo con los juguetes en el cual intentará imponerse a estas ideas que tienen los juguetes, y comienza ahí un conflicto entre la pantalla y los juguetes. Es una peli muy actual, me parece, que viene con el tema, uno de los temas de fondo en relación a las infancias, que es el uso de la tecnología. El juego que ella juega tiene un chat, y entonces empieza a ver como una especie de bullying de otras niñas contra ella, producto de ciertas actitudes. Eso también, el famoso tema de los chats internos en los juegos, me parece que es un tema interesante como para reflexionar. Y luego el recrear constantemente la idea de las infancias con otro tipo de prácticas. La peli no niega la pantalla ni niega el uso de la tecnología, sino que viene a plantear como una reflexión, incluso con las viejas tecnologías, los viejos aparatos que con pilas, ¿sí?, que se utilizaban y que quedaron en desuso. También hablan de esos juguetes que quedaron arrumbados en algún lado, como una especie de celular viejo o de aparatos que tenían otros usos, un viejo GPS y así. Es una muy linda peli, la verdad que yo la pasé muy bien, la vi con mi niño más pequeño, con Camilo, y la pasamos, lo disfrutamos mucho, porque me parece que además hay un diálogo que se puede establecer entre grandes y chicos sobre el uso y abuso también de las tecnologías, ¿sí? Es Toy Story 5, el film más exitoso por estos momentos en la ciudad de La Plata y gran parte del país. Una recomendación que te hace Club Lumière.
I'm
Club Lumière.
18 años. Apoyando la soberanía audiovisual.
Por la UNE.
¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos, regresando, sí, 21:52, 13 grados aquí en la ciudad de La Plata. Está un poco más que fresca la noche, más allá de que hemos tenido un lindo tarde, mediodía soleado. Y nosotros vamos llegando hacia el final, luego de una jornada con varias recomendaciones de todo tipo y forma, ¿sí? Hemos pasado por varias películas. En principio, dos propuestas que están en salas de cine, como son Los colores del tiempo, un film francés ideal para aprovechar, que va a continuar, de hecho, durante esta jornada en donde hay tanta presencia de cine infantil, y también El afinador, lo nuevo que ha llegado de Hollywood, coprotagonizado en este caso por Dustin Hoffman.
Sí, sí, bueno, dos películas que están en la cartelera cinematográfica de las salas comerciales en nuestra ciudad, en el Cinema La Plata, ambas también en Cinema Paradiso, y además tuvimos la posibilidad, Lisandro, bueno, de recomendar algunos films que teníamos ganas, que estaban justo ya hace un tiempo en plataformas, uh-huh. Amor y Muerte, bueno, una serie ambientada en la década del 80, que forma parte de esos true crime, uh-huh. ¿No? De alguna manera tan de moda hoy, un caso ocurrido en Texas en la década del 80, uh-huh. Protagonizada por Elizabeth Olsen y Jesse Plymouth, también uh-huh. dos actores que un poco están en auge en este momento.
Tal cual.
En Hollywood, y bueno, un film que explora el deseo, la culpa, la represión sexual, la doble moral en comunidades conservadoras de los Estados Unidos, y también nos habla, bueno, del cambio dentro de la familia que va sufriendo la mujer en la década del 80, un cambio muy grande, muy abismal, y que de alguna manera lo podemos ver hoy a través del tiempo. Y también, bueno, hablar de cine infantil.
Uh-huh, exacto, repasamos entonces Minions y Monstruos y Toy Story 5, ¿sí? Las dos películas que encabezan en este momento la taquilla en nuestro país. Bueno, vamos llegando al final. Recuerden, también está Almodóvar, lo hemos comentado en su momento, pero continúa en cartel. Hay opciones y préstenle mucha atención a las salas municipales. Hay renovación, hay de todo un poco. Volvió la peli de, va a volver a partir de mañana la peli de Estelares de Gonza López, que fue declarado de interés cultural su trayectoria, con lo cual aquí en el Consejo Deliberante hay mucho para ver en salas municipales, ¿sí? Con lo cual nos vamos yendo, los vamos a dejar con un poquito más de Mugre, ¿sí? Muy buena banda de punk rock de nuestro país, y volveremos el próximo miércoles de 20 a 22. Chau. We'll be right back.
aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A La Plata.
Suena a la provincia. La UNE.
La UNE.
El aire ahora suena.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Venía a despedir las vacaciones y a